El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas punteras y punteros a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Nos miramos hoy un poquito al ombligo porque vamos a hablaros del medio en el que estamos, la radio. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y es la excusa perfecta para contaros su historia. La radio es magia, es un prodigio. Oye, ¿conocéis algo más milagroso que tener cerca la voz de otras personas y otras gentes? La radio fue uno de esos inventos que cambió el mundo y también el pequeño mundo de los que estamos aquí. Empieza
el punto sobre la historia.
Hoy vivimos en un mundo interconectado. Para bien o para mal, ya no quedan rincones inalcanzables ni lugares desde no se pueda enviar o recibir un mensaje, menos a veces desde Tres Cantos, que no hay mucha cobertura.
La aldea global es auténticamente global desde que existen las comunicaciones instantáneas. Estamos muy acostumbrados, lamentablemente, y no nos damos cuenta del milagro que supone hablar con alguien que no está delante.
Antes de las comunicaciones a distancia, los procesos históricos se desarrollaban a una cierta y limitada velocidad.
Pero con la llegada de las comunicaciones inalámbricas, en un instante el mundo cambió para siempre. Un gobernante podía dar una orden que llegaba inmediatamente.
La historia se aceleró. La distancia cero pasó a ser un concepto real que hoy tenemos muy asumido. Lo que hoy llamamos cotidiano fue un milagro y lo sigue siendo.
Y si yo os dijera, amigos míos, que tenéis piernas al final del cuerpo, que ya soñó...
Se ha perdido.
Es una forma de introducir la frase, como sí, tan cualquiera.
Sí, está muy bien traída, muy bien traída.
Y si os dijera, amigos míos, y todo ese paréntesis que hacía antes, que ya soñó con la radio Cyrano de Bergerac...
¡No!
Sí.
Sí, amigos, Cyrano de Bergerac, al que inmortalizó Gerard Depardieu en su película, fue un personaje real, fanfarrón, espadachín y escritor.
Escribió unas obras llenas de maravillas y de lugares fantásticos. En 1662 se publicó un libro póstumo llamado Historia cómica de los estados e imperios del sol.
Allí Cyrano describía cosas como viviendas móviles, aparatos para grabar y volver a escuchar discursos, tubos que iluminaban en la oscuridad... Y la radio, pero todo eso eran especulaciones fantasiosas. El invento real de la radio llegó. ¿Pero quién inventó la radio? Francis, por favor, ¿quién?
Pues todos aprendimos en el colegio que el invento de la radio, es decir, esa tecnología que posibilita la transmisión de sonidos mediante ondas electromagnéticas, se lo debemos al italiano Marconi. ¿Pero qué hay de cierto en ello? Pues bien, está claro que la base teórica sobre la que se asienta la radio se la debemos a James Clerk Maxwell, que en 1873 redactó un histórico documento para la Royal Society donde se resumía toda su teoría electromagnética.
Que tiene que ser para verlo, perdón.
Entretenido, sí. Para llevártelo al baño.
Os voy a escribir un documento que lo vais a flipation, porque era inglés.
Efectivamente, así lo dijo. Bueno, pues después de ese documento, unos años después, el alemán Heinrich Rudolf Hertz comprobó experimentalmente la teoría de Maxwell y fue el primero en crear artificialmente tales ondas. Pero ellos no crearon un aparatito donde poder escuchar, por ejemplo, el punto sobre la historia.
¿Ah, no?
No.
No.
No, señores. Fue el joven Marconi, en 1895, basándose en esos estudios, pues fue capaz con artilugios de fabricación casera de enviar una señal eléctrica entre dos puntos sin utilizar cables y posteriormente montó una estación de radio en el sur de Inglaterra, considerada hoy la primera del mundo. Pero para todo ello utilizó 17 patentes del nunca suficientemente bien valorado Nikola Tesla, a quien muchos consideran el verdadero inventor, quien realizó la primera demostración pública de radiocomunicación en San Luis, Missouri, en 1893. Por su parte, también meses antes de que Marconi enviase su primera señal, el ingeniero ruso Alexander Stepanovich Popov consiguió transmitir entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo, separados una distancia de 250 metros, el texto Heinrich Hertz, en honor a aquel Hertz, el de las ondas hercianas. Y estos mencionados no son ni mucho menos los únicos que trabajaron en el invento, por lo que podemos concluir que la radio se debe al trabajo e ingenio de muchas personas que llegaron más o menos al mismo tiempo y de forma independiente al mismo resultado. Pero el hecho es que en los diferentes países se reconoce su paternidad en clave local. En Estados Unidos y los Balcanes el inventor es Tesla. En Rusia, Popov. En Italia y el Reino Unido, Marconi. Y en España, Marconi también. Y no porque no tuviéramos nuestro propio inventor, sino porque hemos vuelto a enviar al rincón del ostracismo patrio a otro de los nuestros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ese español del que habla Francis, que hemos enviado al ostracismo, es Julio Cervera Baviera, un castellonense polifacético que es, fíjate, si le hemos enviado al ostracismo, que no sé ni lo que era. Castellonense polifacético, que es una cosa muy de los castellonenses. Era militar, ingeniero, geógrafo y político, todo eso.
¿Y qué polifacético, ¿eh?
Polifacético y castellonense.
Y castellonense, sí.
Y Julio Cervera Baviera. Era lo que era, sobre todo, era Julio Cervera Baviera.
Vamos a repetir. Julio Cervera Baviera.
Bien por él. Fue el verdadero inventor de la radio tal y como la conocemos hoy, ya que consiguió transmitir por primera vez sin hilos la voz humana y no solo señales, concretamente lo hizo entre Javea e Ibiza, suponemos que una cosita de marcha.
Chuki,
que, vamos,
chuki,
que decía, vamos para allá, venga, vamos para allá, para Ibiza.
¡Che! ¡Viva la fiesta!
¡Ibiza!
¡Fiesta!
¡Ibiza!
Eso creo que era la primera, ¿no?
¡Ibiza!
¡Ibiza! ¡Ibiza! ¡Fiesta!
Bueno, pues registro.
Para los que nos escuchas en otros países, esta es una referencia muy local, os pedimos disculpas.
Bueno, pues registró esa patente en 1902, que fue la primera patente en la que se hablaba de telefonía sin hilos y no telegrafía sin hilos, como había sido hasta entonces.
Hoy muchos autores internacionales reconocen que la aportación de Julio Cervera para la transmisión de voz es la que trajo la radio. Por encima de Marconi, señores.
Diga usted que sí.
Pero lamentablemente, poco después se perdió para siempre la señal de Julio Cervera y no precisamente la señal electromagnética.
Se perdió su señal, es una cosa que
la
pasa
pista,
mucho.
Digamos, la, ¿no? Pista. La pista.
Políticamente fue siempre liberal, luchador, trabajador y con opiniones propias.
No sigas por ahí que te estoy viendo venir.
Los ingredientes perfectos, ese cóctel que te garantiza que la historia española se vaya a olvidar de ti.
En fin, la primera emisión de radio en el mundo fue en la Nochebuena de 1906. Desde la costa de Massachusetts se envió para los barcos cercanos un poquito de música y una felicitación navideña.
No existe grabación de aquella emisión, lamentablemente, pero sí existe grabación de la primera vez que se emitió una voz en España.
Y nos vamos al 14 de noviembre de 1924. Estamos en el Hotel Colón de Barcelona. Una jovencita de 20 años llamada María Sabater, a las 6:30 de la tarde, se sentó en una mesita, cogió un papel y leyó esto. Alucinad con el documento.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Con estas sencillas palabras empezó la aventura de la radio en España. Gracias a esos pioneros, estamos ahora aquí nosotros.
El mundo tenía ya un nuevo medio que había que explorar. La radio se convirtió en un medio que cambiaba la historia, pero que también hacía accesibles los cambios que se producían.
El primer concepto, y que sigue siendo uno de sus valores fundamentales, es el de la inmediatez. La información se transmitía en tiempo real. Imaginaos en esa época esa novedad.
Es que hay que verlo con ojos de la época, amigos. Esto se vivió de forma muy dramática un 6 de mayo de 1900... Bueno, el único 6 de mayo que hubo en 1937, digamos.
No, ese año hubo dos, creo.
Hubo dos, sí. ¿No? Sí, porque era año bisiesto.
Si alguien lo sabe, por favor, que nos llame al teléfono que aparece en pantalla.
Investigad. El Hindenburg, el orgullo de los zeppelines, era más largo que tres Boeing 747 juntos. Estaba a punto de finalizar su travesía por el Atlántico.
Una multitud reunida en Nueva Jersey esperaba ansiosamente la llegada del Hindenburg. A las 19:25 ya habían soltado los amarres para el aterrizaje cuando, de pronto,
un fuego de San Telmo, una acumulación de electricidad estática, se observó en la popa. El Hindenburg explotó y se quemó totalmente en 40 segundos.
La radio estaba allí en directo. El locutor Herbert Morrison hablaba para un país emocionado y conmocionado cuando todo ocurrió. El documento todavía te pone los pelos como escarpias. Así lo narró Herbert Morrison.
Bueno, es que de verdad el hombre se le escucha llorar. Se le escucha llorar y está impresionado porque está viendo una cosa inenarrable. Por cierto, la grabación y las imágenes que acompañan están en YouTube. Amigos, investigad, investigad. En este caso, YouTube. Digamos que es fácil, ¿no? No tenéis que ir a los archivos. Bien. Aquel fue el fin de la época de los grandes dirigibles. Para mí una pena, porque los que me conocen saben que me encantan los dirigibles. Qué penita. Quedaba demostrado, que es a lo que vamos, que la radio servía para mucho más que para escuchar música.
Pero la radio descubrió nuevos superpoderes. El de la pura narración, el poder de crear universos ficticios. Llegaron las series radiofónicas.
En los años 30, la popularidad que hoy tienen los de Gran Hermano se la llevaban los actores de las series que reunían en casa a toda la familia. Y aquí yo mando un beso muy grande a una seguidora nuestra y familia, Alicia Sedra Maza, que era del cuadro de actores de Radio Televisión Española.
Y es pues una de las grandes de la historia de Radio Española.
¡Un beso!
Y que, por cierto, el hada vídeo que hacía ella está siempre con nosotros en el punto sobre la historia.
Efectivamente. Pero bueno, el culmen de la ficción radiofónica llegó de la mano de un genio absoluto. Y el culmen de esa historia llega al punto sobre la historia de la mano de otra genio, Nuria.
...30 de octubre de 1938... El genio es Orson Welles, por supuesto, y su obra La guerra de los mundos. Welles se basó en la obra de su casi tocayo H.G. Wells, en la que unos marcianos invadían la Tierra y la convirtió en una narración radiofónica. Con un ligero toque genial, lo narraba en forma de noticiario en riguroso directo. El relato solo se interrumpía con una música, también en directo, que daba paso al avance informativo que anunciaba que desde un observatorio de Chicago se habían observado explosiones en la superficie de Marte y algo se acercaba a la Tierra.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity.
¿Qué estaba pasando? Los americanos se quedaron atónitos. El país entero creyó que estaba sucediendo en realidad. Es cierto que durante la transmisión de casi una hora de duración, en dos ocasiones se informó de que era una dramatización, pero la calidad y la intensidad narrativa eran tan impresionantes que poca gente prestó atención a ese detalle. El país entero creyó que estaba siendo invadido por marcianos asesinos. Hubo histeria colectiva, suicidios, gente abandonando sus hogares, personas escondiéndose en los sótanos o sacando sus armas. Imaginaos el escándalo cuando se supo que todo era un programa de radio y, en cierta medida, un experimento sobre la influencia de este nuevo medio de comunicación de masas. Algo irresponsable, eso sí. Pero está claro que algo cambió aquel día. La radio creció. Welles se hizo una leyenda y creo que es difícil superar el resumen que hizo un periódico neoyorquino sobre su hazaña.
Hitler logró asustar a todos en Europa hace un mes, pero al menos tenía un ejército y una fuerza aérea para respaldar sus palabras. Pero el señor Welles metió el miedo a la población sin nada en absoluto.
Casi nada.
Desde el momento de su invención, los políticos se dieron cuenta del poder de esta nueva arma secreta, la radio. Ahora la propaganda podía ser instantánea.
Bueno, se ha abierto la caja de Pandora, chavales. Demasiado poder como para no usarlo. Para bien o para mal, y empecemos por el mal, que siempre es lo más entretenido. Uno de los genios del siglo XX y que usó este genio para el mal fue el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.
Goebbels fue el maestro que creó el estado de opinión que llevó y mantuvo a Hitler en el poder. Una de sus muchas ideas fue el
Volkensfanger.
¡Hala, toma ya!
¡A él, no! ¿Es necesario que lo traduzca o...? Bueno.
Sí, sí, por favor.
No, no, yo creo que lo hemos entendido todos perfectamente, por favor.
Nuestro público es muy elevado.
¿Hay alguien que no es bávaro?
¿Quién no va a entender
Volkensfanger?
Pues por si acaso, literalmente, el receptor del pueblo.
Vale, para los pobres. ¿Qué hacer para asegurarte de que todo el pueblo alemán escuche tus mentiras? Pues directamente crear un aparato de radio barato y accesible para el pueblo.
El aparato estaba diseñado para escuchar solamente las emisoras locales. Es decir, nadie podía escuchar nada que no fuera las emisiones nazis.
Está bien pensado, ¿eh? Está muy pensado. Las cosas como son, está bien pensado.
Rebel será un genio.
Todo no eran. Todo de internet no iba a caer.
Lo resumió muy bien el arquitecto de Hitler, Albert Speer, otro personaje que también es Pavilion Streaming.
Investigad,
sí. Que en un discurso durante el juicio de Nuremberg, otro momento importante, dijo lo siguiente. La dictadura de Hitler fue la primera que aprovechó completamente todos los medios técnicos para la dominación de su propio país. Mediante aparatos técnicos como la radio o el altavoz, 80 millones de personas fueron privadas del pensamiento independiente. De ese modo, fue posible sujetarlos a la voluntad de uno.
Una pregunta tonta. Entonces, ¿vosotros pensáis que los poderes, o sea, los medios manipulan al oyente?
No, esto no pasa. ¿Pero cómo me puede decir que piense?
Esto pasaba, o sea, esto es en época de Hitler.
Claro,
¿no?
Ahora todo es objetividad e información.
Se me estaban poniendo los pelos de punta, digo, a ver si...
No te alarmes, David, no te alarmes. Gracias.
El mero hecho de que te lo pregunte ya hace que desconfíe de ti. Anda, rojo. Que eres un rojo.
Por favor.
Pues en el lado opuesto a Hitler estaba un tipo también muy listo llamado Winston Churchill, que pese a cometer errores fue el hombre que se mantuvo firme al dictador alemán incluso contra la opinión de políticos de su propio país.
Churchill usó la radio para crear ese estado de opinión de resistencia y lo hizo estupendamente a través de sus discursos emitidos en la BBC. Esto decía uno de los más famosos.
Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas y nunca nos rendiremos.
¿Queréis oírlo de verdad?
¡Sí!
¡Queremos! Por favor.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
La radio ha sido también quien ha mantenido unido a un país durante una noche y en nuestra historia reciente. Un país que es este país, España.
Seré más lejos.
La noche del 23F de 1981, el intento de golpe de Estado de algunas fuerzas de extrema derecha se pudo seguir en directo con sus idas y venidas gracias a la radio.
Y tanto es así que aquella noche se la conoce como la noche de los transistores. Porque transistor es la palabra que nuestros padres y abuelos han usado siempre para hablar a la radio.
El transistor.
Tiene esto que le han dicho en el transistor. Un pequeño aparatito que tenía en el interior del Congreso Fernando Abril Martorell, concretamente, logró que se conociera dentro lo que estaba ocurriendo fuera, que no era moco de pavo.
Nope. Y uno de los técnicos que estaba en el interior del Congreso, era un héroe, la verdad, llamado Emilio Lavarrieta, se jugó la vida para dejar abierta una línea de audio con el exterior.
La información lo es todo. Aquella noche lo fue, afortunadamente. Pero ahora, permitidnos un pequeño capricho. En 1955, el director José Luis Sáenz de Heredia dirigió una obra maestra llamada Historias de la Radio.
La película contaba diferentes historias de la radio.
el título, digamos, que era descriptivo.
Era descriptivo.
Bueno, en esta película, la radio era la verdadera protagonista. Nuestra favorita era aquella en la que un humilde profesor de pueblo acude a un concurso de radio para conseguir dinero para pagar la operación de un niño.
Todo muy dramático, sí. Muy...
Bueno, una tragedia.
Le tenemos mucho cariño. El profesor va contestando a todo y doblando el premio. Pero cuando llega la pregunta absoluta del millón, no recuerdo si era un millón, era la cantidad necesaria.
La pregunta del millón.
El presentador, muy malo, muy malvado, decidió formularle una pregunta imposible. Amigos, sacad los pañuelitos porque ocurrió esto.
Vamos. ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra mejor? ¿Se siente en condiciones de continuar o prefiere retirarse con el dinero que ganó y anulo la pregunta?
No, no. Quiero seguir. Ya estoy bien.
Acerque un micro. Bien, pues sintiéndolo, créame, tengo que repetirle la pregunta.
Sí, sí. Hágalo.
¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró?
Yo, Anselmo Oñate, Pichirri, en 1915, y de penalti. Aquí tiene mi identidad y una fotografía de aquel gol.
Señores, esto es extraordinario. El maestro es Pichirri. Sí.
Ahora es cuando doblo.
Bueno, bueno.
Madre mía.
Todavía se le ponen los pelos de punta.
Madre mía.
Con el momentazo.
Sí, es verdad.
Y permitidme que lo diga, que siempre lo he querido decir en la radio. Yo soy Pichirri.
Vamos.
Muy bien.
Esta es una frase antológica de la historia del celuloide.
Oye, emotiva, de verdad. Mira, se ponen los pelos de punta. Mira,
y también os comentamos la petit historia de los humanos que estamos aquí. Francis y yo llevamos 30 años diciendo yo soy Pichirri. Lo hemos dicho tomando muchas cañas y en muchos garitos por la noche.
Se han hecho más famosas esas frases de Luis, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. O todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Pues
yo soy Pichirri.
Después de estos momentos de El punto sobre la intrahistoria.
Ya veis que la radio ha cambiado el mundo y sobre todo nos ha hecho vivir nuestras vidas un poquito mejor.
Y quién sabe, tal vez algún día El punto sobre la historia sea considerado un programa histórico. Bueno, a ver, pasito a pasito lo estamos consiguiendo. ¿Por qué esto qué es, Nuria?
A ver, El punto sobre la historia se enorgullece de ser un programa de radio que se emite todos los sábados, si no hay fútbol, a las 2:05 en Onda Madrid. Y si 25 minutitos os saben a poco, pues podéis pasarlo bomba descargándoos todos los programas en iVoox y en iTunes.
Y enorgullezcámonos de ser todos un poco pichirri dentro de nosotros mismos, porque también somos un programa de televisión que pichirreamos en Telemadrid los viernes a las 9:30 de la noche después del tiempo y donde os lo podéis pasar teta con Historia de Madrid.
Pasadlo pichirri también.
Pichirri también.
También os lo vais a pasar pichirri con nuestra amena y maravillosa revista digital donde os podéis descargar todos los programas de la tele y que está disponible para Apple y Android.
Pero esto, amigos, no da para más.
Oh.
Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, volveremos con más batallitas en
El punto sobre la historia.